Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Rebeca Mejía y estamos aquí en otro episodio de Gilmore Hour. Hoy es 14 de febrero y ya sé que odiamos el capitalismo, pero es San Valentín. Ah, es 14 de febrero, no sé cómo lo celebren ustedes, Día del Amor y la Amistad, aquí en México se dice. Y aunque todos deseamos evitar esta fecha, es como imposible de cualquier modo. Por ejemplo, yo que soy maestra. Hoy tuvimos como actividades especiales y ya saben, yo me súper preparé con mi didáctica y todo eso, con todas las manualidades que les puse a hacer a mis chiquitos. Y bueno, pues de cualquier modo nos divertimos, recibí muchos dulces, recibí una rosa. Y bueno, pues yo deseo que ustedes también se la hayan pasado muy bonito. De cualquier modo es un buen pretexto para comer chocolates y dulces y celebrar a quienes queremos. Y finalmente las Gilmore también harían de este día como, creo yo, el gran pretexto para comer dulces, chocolates y ver películas. Entonces se me ocurrió de nuevo hacer un episodio sobre películas. Ese va a ser el episodio de esta noche. Yo espero que lo disfruten. Pero antes de eso, les recuerdo las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Gilmore Hour. Y bueno, por ahí estamos nosotros al pendiente de sus comentarios. Les quiero mandar muchos saludos a todas las que escuchan este podcast, a todos. En su mayoría son mujeres, pero también por ahí tenemos varios fans, hombres, que también les gusta mucho la serie y pues de todo hay. Así que todos son bienvenidos, ya saben. Y a mí me da mucha alegría, o sea, me da mucho gusto que seguimos creciendo en la comunidad. Hace poco nos llegó una notificación de que nos están escuchando en Canadá. ¡Wow! No, pues muchas gracias por escucharnos hasta allá. La verdad es que qué bonito. Yo tuve la oportunidad de conocer por allá cuando estaba muy joven, solamente conocí a Ontario, pero bueno, es bellísimo y espero algún día poder regresar. Ya hace más de 15 años de ese viaje. Entonces, pues no sé, muchas gracias por escucharnos por allá, la verdad es que me vino mucha nostalgia. También nos llegó la notificación de que nos están escuchando muchísimo en Chile, por Dios, la tierra del vino y de las buenas carnes y de los cortes. Entonces, no sé, me encanta, muchas gracias, a mí me encantaría conocer allá, oigan, de verdad, deseo mucho ir a Chile. Y pues gracias, les mandamos un saludo y un abrazo desde México, de parte del equipo de Gilmore Hour, que ya saben que somos Rodrigo y Jescas, a quien le mando un fuerte abrazo. Y yo, su servidora, Rebeca Mejía, y pues nada, ya saben que estamos por ahí también en las redes sociales. Mi querido Rodrigo está ahí como por Instagram y Twitter, como @vetustoro. Ro con H intermedia y yo estoy como @RBKMEJ. Se me olvidó. Sí, pues por ahí nos encuentran y por ahí estaremos comentando, perdón, de otras series que también nos encantan. Por ejemplo, ahorita estamos obsesionados con The Gilded Age y la verdad es que está buenísima. Es una serie de época, The Gilded Age, sí, la época dorada o la edad dorada. Está situada en Nueva York, finales del siglo XIX, y está buenísima, está en HBO Max. También yo ahorita estoy viendo Euphoria, me receté la primera temporada muy rápida y ahora la segunda temporada me ha decepcionado un poquito. Por ahí quiero mandar saludos a Mandy, que no se pierde estos podcasts y que además me actualiza, me mantiene en onda. La verdad es que es mi amiga como por correspondencia, la siento yo así, porque nos comunicamos por todas las redes sociales y la quiero muchísimo y le he agarrado mucho cariño. En fin, muchas gracias Mandy por mantenerme al tanto de todas las noticias que a mí se me pasan, tanto en series, películas y por supuesto de nuestra adorada Taylor Swift. Entonces, bueno, sin más preámbulo, primero quiero comentarles un poquito sobre lo que han venido hablando en el podcast de Scott Parsons, que como ya saben tiene el nombre de I Am All In, que se podría traducir como estoy completamente comprometido, en fin. No sé, esto es a raíz de, ya saben, de la frase que le dice a Lorelai cuando dice que está al 100% con ella en su relación. Y ellos ya están en la segunda temporada comentando. los episodios de van en el... Bueno, hoy comentaron el 16, pero ya ven que nos dimos un descanso la semana pasada. Entonces, bueno, por ejemplo, la semana pasada, sí, estuvieron comentando, y la antepasada también, el episodio 14 de la temporada 2, Should Be Lorelai, debió de haber sido Lorelai, que esto ya lo comentamos, ya les hicimos el resumen. Es cuando van al debate de Chilton, Christopher y Sherry. Pero, digamos, a raíz de este podcast que hicieron ellos, surgió como una hebrita que ellos dedican a hacer terapia. Se llama Therapy Session. Y, pues, se trató sobre Paris Geller. Porque resulta que a Scott Patterson no le gusta este personaje. ¡Por Dios! A ver, no. Es que yo aquí, Rodrigo y yo estamos muy molestos por esto. O sea, Rodrigo dice, es que no, o sea, a cada rato está diciendo que, pues que no, o sea, que no le gusta Paris, es bien hater. Entonces, bueno, aquí sobre lo que se comentó, según la psicóloga, es que Paris tiene una gran personalidad, pero que presenta un gran cuadro de ansiedad. Y, digamos, esta forma de ser tan meticulosamente ordenada y dedicada a la escuela es un mecanismo de defensa, ¿sí? Que surge a raíz de su inseguridad y, por supuesto, del gran abandono que tiene. Ya que, como sabemos, pues sus padres prácticamente no sabemos nada de ellos. Sabemos que atraviesan muchos escándalos, divorcios, que su papá cometió fraude. Incluso después esto se va a repetir cuando ya están en jail, que Paris le dice a Rory que me parece que su papá está en prisión, ¿no? O algo así, y que ya no va a recibir dinero, que afortunadamente está pagada la matrícula, pero que ahora tiene que trabajar. Entonces, bueno, digamos que según la terapeuta ya tiene una gran personalidad, de cualquier modo es muy autónoma, es muy fuerte y que también estas personalidades, si se canalizan de forma correcta, salen adelante y son muy exitosas. Pero concretamente en el personaje de Paris lo que ya alcanza a ver es que tener la aprobación de Rory es de alguna forma muy importante para Paris, porque es la aprobación de alguien que es muy querido, que es muy respaldado por aquellos que la rodean, ¿sí? O sea, Rory es muy apreciada, muy apoyada por sus abuelos, por su papá, de alguna forma, por su mamá, o al menos es lo que alcanza a ver Paris hasta ahora, los amigos de su mamá. O sea, por la novia del papá, sí me explico, o sea, no le... O sea, para algo tan sencillo, bueno, o sea, yo sé que es importante y son eventos escolares, pero digamos, para algo como un debate, ¿no? No faltó quien fuera, ¿no? No faltó quien celebrara con Rory. Y pues Paris quería celebrar con ella. Y cuando le dice así como que no, pues es que yo tengo que celebrar con mi familia, pues por supuesto que a Paris le duele mucho, ¿no? Porque de alguna forma ya no tiene con quien celebrar. O sea, ella... quiere estar con Rory. Y pues, ay, no sé. No, yo es que yo amo a Paris Geller. Entonces, bueno, aquí finalmente Scott Patterson dice que le va a dar chance, que ya la entiende un poco más. Y pues que hasta ahorita no le gusta el personaje, pero que bueno, que gracias a este análisis la entiende un poco más. Ahora sí, el lunes, eso fue el 5 de febrero. El lunes 7 de febrero hicieron la recapitulación del capítulo, valga la redundancia, 15 de la temporada 2, Lost and Found, perdido y encontrado. Es cuando Rory se da cuenta de que ya no tiene el brazalete que le dio Dean, y Jess pues está buscando como que trabajo o dinero extra, mientras que Luke, a raíz de Lorelai, está buscando departamento también. Finalmente Luke sugiere que por qué no va Jess a limpiar las canaletas de la casa de las Gilmore, y bueno, Rory también persuade a Lorelai de que le dé ese trabajo, así que finalmente accede Lorelai. Y bueno, Jess se da cuenta de que Rory llega totalmente alterada porque no encuentra el brazalete y por supuesto se dio cuenta hasta que Dean se lo señaló. Y bueno, aquí hubo un gran debate entre el equipo de Scott Patterson sobre si Jess robó o no el brazalete. Digamos, algunas de ellas, sus compañeras argumentaban pues que no lo robó, porque se lo encontró, y cuando se lo encontró en el puente después de lo del picnic, las canastitas y todo esto, él no sabe que lo hizo Dean. O sea, él simplemente, como buen adolescente fetichista, se queda algo, ¿no?, de la chica que le gusta y pues lo guarda. Es hasta que ya la ve muy alterada y como todo el borlote que se está haciendo alrededor de esto y el gran problema que es, que dice, ok, creo que lo voy a regresar. Lorelai se da cuenta, y para Lorelai nada más es como, ay, o sea, otra vez, este es un tonto, es un sangrón, es un chico problema, él lo tenía todo este tiempo. Y por ejemplo aquí Scott Patterson dice que en general se le hace que no solo Lorelai, sino también el pueblito de Stars Hollow son muy duros con Jess. O sea, que Jess es una adolescente, o sea, si lo planteamos, es una adolescente, tiene menos de 18 años, su mamá lo abandonó. Por ejemplo, en este episodio yo tampoco lo había pensado así, se enfatiza el abandono en el sentido de cómo le envía todas sus cosas. Y pues sí, es una forma como de, o sea, de cortar, ¿no?, de hasta aquí. Y bueno, yo ya no sé, ¿no?, te quedas con tu tío. Entonces, para Scott Patterson, tiene toda la lógica del mundo cómo Jess se comporta frente a los adultos. Y sobre todo, cómo es tan grosero con Lorelai. Porque Lorelai es como la mamá cool, la mamá buena onda, la mamá que todos quieren, además. O sea, que es como, ah, Lorelai, ¿no? Entonces, él incluso alcanza a ver cierto celo. O sea, a lo mejor está celoso, a lo mejor simplemente así como desconfía también. Está de alguna forma suspicaz ante los adultos, ¿sí? O sea, por ejemplo, también cuando le pide la opinión para los departamentos, le dice, pues mira, no me importa, o sea, nadie me pidió mudarme aquí, así que, pues la verdad no me interesa qué departamento escojas, dime dónde y ahí estaré. Entonces, para esto, esto Scott Patterson lo interpreta como, este chico está tremendamente dolido y tremendamente incomprendido, ¿no?, por los demás. En fin, también me opinaron que Dean y Rory no tienen tanta química. Y pues ahí por ahí algo interesante que se mencionó es que Scott Patterson sí recuerda cómo grabaron la escena Lauren Graham y él cuando están en la cocina de Lorelai platicando sobre Jess y Rory. Porque se va Jess molesto y en eso llega Luke molesto diciéndole que gastó no sé cuántos miles de dólares por su culpa para comprar el edificio de al lado de su restaurante, ¿no? Total, Scott Patterson recuerda que esta escena que fue grabada muchas veces. O sea, se graban muchas veces por los cambios de cámara, ¿sí?, y para la edición final. Entonces es muy repetitivo, se repite mucho. Y ella dice, él dice que había una gran química entre los dos. Entre los dos, o sea, que realmente siempre tenían el timing, como esta sincronización tan padre, tan correcta, de cómo contestarse, y que realmente se sentía muy, muy natural la conversación, los diálogos. Y también, otra cosa interesante, que esto sí se lo compartimos a ustedes por redes sociales, fue que Scott Patterson dijo que por fin pudo dilucidar de dónde viene su inspiración para interpretar a Luke. Y viene ni más ni menos que de Harrison Ford en su interpretación de Han Solo en las películas de Star Wars de la década de los 70. ¿Por qué de Han Solo? Pues porque es un personaje gruñón, sarcástico, con un gran sentido del humor, sin embargo, y en lo profundo de su ser, muy tierno y muy protector con su princesa. Ay, no, se me partió el corazón. Eso fue como que lo que se comentó ese día. Ahora, el 12 de febrero hubo un episodio especial sobre un libro que yo le he traído muchísimas ganas. Se llama Eat Like a Gilmore. Está escrito por Chris Carlson. Es un recetario. Y lo comentaron aquí muy padre, o sea, ellos hablan de cómo la comida es un personaje en la serie, o sea, desde Luke's Diner, Al's Pancakes World y todo esto, o sea, todos los restaurantitos que hay como en Stars Hollow, cómo comen las Gilmore, y también otros personajes que hay por ahí que su vida gira en torno a la cocina o a la comida, como son Suki, Jackson y por supuesto Luke. Entonces, bueno, sí, hablaron sobre este libro, Eat Like a Gilmore, The Unofficial Cookbook for Fans and Gilmore Girls. Ay, no, of Gilmore Girls, perdón. Entonces, pues sí, la verdad es que no es el único, Iván. Hay un montón. Este es el primero, pero hay otro que dice Eat Like a Gilmore Daily Grabbings. No, Crabbings. Eat Like a Gilmore Seasons, an Unofficial Cookbook for Fans of the Gilmore Girls Revival. ¿Saben qué? Creo que ya necesito lentes. Bueno, total, estos los pueden encontrar en Amazon. Los dos primeros los pueden encontrar firmados por la autora. Y vienen varias recetas, o sea, como las recetas que se mencionan en la serie. Entonces, no sé, imagínense. Ay, no, qué padre. Pues sí, animémonos a regalarnos dos. a que sea un autorregalo. Hoy, 14 de febrero, comentaron el episodio 16 de la segunda temporada, There's the Rob, que hace referencia a la bata, ¿no? Que roba Lorelai y a las batas, en realidad, que roban Lorelai y Emily cuando van al spa. Si ustedes recuerdan, Emily no tenía ninguna intención de ir al spa, ya se lo ganó por ahí en una de sus cosas de beneficencia, pero como al escuchar a Lorelai tan emocionada y tan entusiasmada por el spa y que a gusto y que rico, ¿no? Yo sí voy. Pues Emily decide ir y aparte también como que ella quiere aprovechar para convivir con Lorelai. Entonces Rory se va a quedar sola en la casa todo un día, incluida pues la noche. Y ella dice que se quiere quedar a gusto, a hacer su lavandería, es decir, a lavar ropa, a doblarla, a acomodarla, estar sin pijama, pedir comida árabe, bueno, así como Indian food, y no sería Indian food, ¿verdad? No sería árabe, bueno, es como comida hindú, perdón. Sí, y entonces, por ejemplo, Jess y Lorelai hacen el mismo chiste de que si va a incendiar la casa después, y señalaron esto en el sentido de que en realidad Jess y Lorelai tienen mucho en común, tienen el mismo sentido del humor, y que es lógico que a Rory le atraiga. Ahora bien, Rory, sin embargo, recibe varias visitas inesperadas. Primero llega Paris porque está muy alterada de que se sacó un 9 en un examen y quiere que Rory le ayude a estudiar. Y después, pues, como que se queda como que un rato a cotorrear con ella. A Dean le había dicho, pues, oye, no, ¿sabes qué? Es que estoy ocupada, quiero doblar mi ropa, quiero disfrutar la casa para mí sola. Entonces Dean, pues, no va. Pero quien sí llega también es Jess a llevarle un chorro de comida supuestamente de parte de Luke. Entonces se da cuenta Jess de que no está sola, que está Paris, y bueno, finalmente empiezan a platicar ahí, que es de mis diálogos favoritos, es de mis encuentros favoritos, Jess, Paris y Rory, especialmente Jess y Paris. Me encanta, no sé, me gusta mucho cómo discuten, o sea, yo creo que después de Rory creo que es con la única que yo veo que Jess se desenvuelve muy bien. Y finalmente, inesperadamente, llega Dean, ¡no!, con helado y todo esto. Se pelean y Dean reacciona, pues, así como que, pues, hasta un poco violento, ¿no? O sea, como que ya de pronto ha habido comentarios en ese sentido de que el comportamiento de Dean es muy tóxico. También yo lo he visto en redes sociales, de que es muy notorio como Rory siempre estaba como, o sea, estresada porque no se fuera a molestar Dean por cualquier cosa. Yo creo que esto se acentúa más bien en la segunda temporada, pero Scott Patterson lo defiende y dice, pues, oigan, o sea, por Dios, es un adolescente, tiene 17 años, tiene toda la hormona alborotada y ustedes como que diciendo que debería reaccionar así o asá. O sea, como mencionan que debería reaccionar, esto le dice Scott Patterson a sus compañeras, es como reacciona una persona madura, ¿no? Una persona, no sé, se supone, ¿verdad? Como de 30 años, o no sé, una cosa así, o sea, que digamos, pues no es el caso de Dean. Entonces, lo dejo a debate. También, aquí se tardan mucho tiempo. Ay, no, oigan, y esto me está empezando a arruinar la serie, y esto a mí no me había pasado. Pero empiezan a mencionar bastante, y ya también lo he leído de parte de algunos comentarios de ustedes en redes sociales, que yo se los agradezco mucho, pues que no les gusta tampoco el comportamiento de Lorelai con su mamá, que se les hace profundamente inmaduro, cruel, infantil. O sea, que se ve el esfuerzo de Emily y todo el día Lorelai la trató mal. Y es muy obvio que al final, cuando su mamá tiene una crisis y se desquita con Lorelai a raíz de que se siente mal por bailar con un tipo en un bar, pues esta descarga emocional que tiene Emily es también producto de ya lo agotada que estaba de que todo el día sintió el rechazo de Lorelai, ¿no? Entonces, no sé. A mí el episodio me da mucha risa también. Se me hace así como muy gracioso. No las vemos en Stars Hollow interactuando, se ven en otras locaciones. Eso está interesante. Y pues lo dejo a debate también. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Porque bueno, yo también me quedo pensando. Y por ejemplo, ahora yo casi tengo la edad de Lorelai cuando arranca la serie. Voy a cumplir 31. Cuando arranque la serie, Lorelai tiene 32. Y en esta temporada tendría ella 33. Entonces son 2 años más, prácticamente. Un poco menos. Y sí, yo tampoco me veo comportándome así con mi mamá. Entiendo que Lorelai se quedó como en esta adolescencia eterna, pero no lo sé, ustedes díganme. He escuchado cada vez más comentarios al respecto de su comportamiento con su mamá y bueno, en general con sus papás. Ahora, Scott Patterson menciona, y también esto fue un gran debate, si Lux estaría realmente abierto cuando se está cayendo el techo por la reconstrucción. Y él dice que es lógico que esté abierto porque de cualquier modo el pueblito de Stars Hollow apoya la economía local, apoya a Lux Diner, y que en ese sentido pues no hay problema. Como que la gente se aguanta de comer así entre el escombro. Pero sí comentaron que eso o sea, estaría prohibidísimo en la vida real. Pero recordemos, yo aquí insisto con que el show es una sátira total. Entonces, bien, ahora sí, ¿cómo ven? ¿Dudas? comentarios hasta aquí de los recaps, platíquenos. No, es que, perdón, es que estoy acostumbrada a dar clases, entonces termino de exponer algo y es como, a ver, ¿quién tiene algún comentario? Pero retroalimentenme en las redes sociales sobre lo que opinan de Scott Patterson. Y les repito, los libros de Eat Like a Gilmore, de Christy Carlson, les voy a dejar el website oficial. Está muy padre, ¿no? Tiene cosas bien interesantes, tiene giveaways muy bonitos. Por ejemplo, hay un giveaway que se llama A Star Is Born Movie Night, y pues no sé, ya ven que hace poco le dedicamos una entrega a estas películas, que por cierto ustedes me comentaron que les gustó mucho el episodio y que se van a aventar el maratón, así que ya me platicarán. Y tiene otro que es World of Books Day of Pre-Rest, que se refiere a este del sábado, y tiene muchísimas cosas. Fresh as a Daisy, True Classics Movie Night, Live Like a Gilmore. Se los voy a dejar, está bien interesante y lo pueden explorar. Y pueden explorar también como los libros un poco y pues comprarlos. A mí sí me gustaría el de Eat Like a Gilmore, The Unofficial Cookbook for Fans of Gilmore Girls. Ese sí se me antoja mucho. Y les digo, vienen todas las recetas. Se supone que están todas las recetas que se mencionan en la serie. Wow. En fin. Ahora sí, pasemos al tema que nos compete. Películas románticas según Gilmore Girls para todas ocasiones. Porque yo hice 3 categorías. hoy, que es 14 de febrero, y en general, porque febrero es el mes del amor, hice 3. Pelis para llorar, sin finales felices, y bueno, una con un final feliz, ¿ok? Para quitarnos el mal sabor de boca y volver a creer en el amor. En las de pelis para llorar, yo elegí, esto me inspiré en el episodio en el que Rory termina con Dean, y es el episodio 17 de la temporada 1 de Breakup Part 2. Y pues sí, Lorelai le dice Lorelai le dice a Rory que se quede en su casa a llorar, a desahogarse, a lamentarse, ¿sí? Wallow le dice, solo come pizza, renta películas y wallow, ¿no? Hasta lo anota en su lista, wallow. Entonces, pues no sé, ella le sugiere algunas películas como Love Story, a la cual ya le dedicamos un gran, gran episodio en la primera temporada, pero lo voy a retomar. Yo lo hice con el paralelismo de Richard y Emily, pero bueno, está esta película, The Champ o El Campeón, y An Affair to Remember o un romance para recordar. Y bueno, ay no, es que las tres están bien tristes, digan, yo no sé cuál está más triste que la otra. Love Story de 1970 es la historia de amor entre dos jóvenes de distintas clases sociales. Uno estudia derecho y la otra estudia música. Se enamoran en Harvard. Y bueno, sus personajes son Jennifer, que es la que estudia música, y Oliver, quien estudia derecho. Los protagonistas son Ally Mac, Rob y Ryan O'Neill, que la verdad tienen una química fantástica y a mí me gusta mucho esta película. Sí la pude ver, está preciosa y pues sí, sí retrata como todas estas diferencias entre las clases sociales, la familia de él, no la prueba ella, además ella es católica, italiana, bueno, de descendencia italiana, entonces la familia en cambio de él es anglicana, de una gran tradición de las familias de élite de Nueva York, que por generaciones han asistido a Harvard, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, aquí ellos luchan contra viento y marea para mantener su amor. Y, oh no, el final es muy triste. Es muy triste, no se los voy a spoilear, pero sí, no es un final feliz. Yo sí lloré. Y también hay una referencia que me dio mucha risa. Ya, porque como ya vi la película, la entendí. En el episodio 8 de la tercera temporada, cuando Lorelai le dice a Luke que ya por fin acepta que Jess está... No, perdón, que Rory está con Jess. Bueno, sí, que están juntos y que solamente le desea felicidad a Rory, no sé qué. Y entonces Luke dice, wow, qué romántica. Y ella le dice, ay, lo dice el que gritó, finally, finalmente, cuando termina The Love Story. Oigan, no, o sea, que Luke haya gritado eso cuando se termina la película, no manches, o sea... O sea, sí, no, o sea, como que sí es un gruñón de un amargado, porque el final es muy triste, o sea, el final es muy triste. Y como que sí me imagino a Luke así como que, ay, finalmente se acabó la película, o no sé, a lo mejor le fastidió mucho, porque sí, ok, estoy de acuerdo en que sí tiene una pizca cursi, ok, sí, poquito sí, pero no, tampoco era para gritar, finalmente, o sea, no. Final, y así como que por fin, más que finalmente es como por fin, ¿no? Por fin se terminó. No, pero me dio risa. La segunda película que menciona Lorelai, The Champ, El Campeón, de 1979, es una película sobre un boxeador que está entrenando muy duro para una gran pelea, mientras está también luchando por la custodia de su hijo, pero resulta que, o sea, la mamá quiere la custodia, pero la mamá los abandonó primero, ¿sí? Hace 7 años. Entonces, él se rehúsa a esto, pero pasan muchas cuestiones. Y finalmente hay una reconciliación o un reencuentro entre madre e hijo. Y pues, por supuesto, ella quiere volver a recuperar el cariño de su hijo. Y aquí hay un primer dilema. Y el segundo dilema viene cuando el padre tiene problemas legales y pasa una temporada en la cárcel. Pero también con ello pierde su carrera como boxeador. Se entrena para su gran regreso. Y el final, de nueva cuenta, es muy triste. De hecho, el final de esta película está catalogado como el final más triste o de los más tristes en la historia del cine. Entonces ya, les dejo ese dato curioso. La verdad sí, sí está triste. Pero sí, esta película está viejita, pero por ahí la encuentran en internet. Y esta, la última, An Affair to Remember, o Un Amor para Recordar, o Una Aventura para Recordar, o Un Romance para Recordar, como ha sido traducida, es de 1957. está protagonizada por Cary Grant y por Deborah Kerr, que son buenísimos actores. Bueno, fueron buenísimos actores. Él es todo un playboy, un Don Juan, ya saben, el típico rostro, carita, guapo. Y ella es una cantante. Resulta que se conocen en un crucero, bueno, en un transatlántico en realidad, que tiene el nombre del SS Constitution. Y este tenía la ruta de ir de Europa a Estados Unidos, concretamente a Nueva York. Y por supuesto que se enamoran, amigos, se enamoran. Pues sí, ¿qué más? Se enamoran y el problema es que ambos están comprometidos. Aún así, ellos dos se prometen que cuando lleguen a tierra firme se van a reencontrar en el Empire State Building y se van a jurar como su amor, ¿no? O sea, van a dejar a sus prometidos para consumar su amor. Sin embargo, ella no llega a la reunión. Y bueno, ahí se los dejo. Ya, ahí se los dejo porque tiene muchos giros de tuerca esta historia. Pero sí, también está triste. También está para llorar. Y pues ahí se las dejo. Platíquenme cuáles han visto, ¿de acuerdo? Porque estas son películas románticas, sí. Y bueno, la segunda, El Campeón o The Champ, no es romántica propiamente como de parejas y todo esto. Pero sí hay como grandes, o sea, es un triángulo amoroso, pero no entre parejas o al que estamos habituados, sino entre padres e hijo, ¿no? Entonces, pues ahí se las dejo. Por si más bien traen ganas de comprobar que el amor no existe o que el amor es agridulce y nos hace sufrir. Ahora, bien, continuando con esta tónica, por eso hice este de sin finales felices. Ahora sí, estas no tienen finales felices, no se las quiero spoilear, pero no hay finales felices. Está The Way We Were, de 1975, como solíamos ser, como fuimos. Algunos a lo mejor recuerdan la canción de Barbra Streisand, que por supuesto fue para la película. Y pues está preciosa, la verdad yo la pude ver hace poco, por fin, me tardé mucho en rastrearla. Por ahí encontré varios links que están en español, sí están en español, pero no en español latino, es más bien como castellano. Entonces, bueno, si se animan por ahí les dejo el link. No sé, de nuevo esta película retrata algo que es un tema muy recurrente en Gilmore Girls, que es esto de dos jóvenes de distintas clases sociales e ideologías, en esta sí pesa mucho eso, las ideologías, se enamoran y tienen varios reencuentros a lo largo de su vida. La verdad es que tiene muchas referencias esta película. Por ejemplo, una de ellas es en el primer episodio de la temporada, no, perdón, en el episodio 7 de la primera temporada, besa y cuenta, o Kiss and Tell, y pues Lorelai y Rory le dicen a Dean que no pueden creer que no haya visto esta película, que lo tiene todo, angustia, amor, comunismo. Y sí, porque la película se sitúa en tres momentos históricos: antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y justo antes como de la crisis nuclear de los 70. Entonces, pues sí, hay mucho sobre política y hay mucho sobre comunismo abiertamente. O sea, de hecho, yo pienso, es que yo por ahí había encontrado un artículo hace mucho de que la razón por la que esta película no circulara tanto es porque hay cierta censura a las referencias comunistas que hay, puesto que se reivindica un poco. O bueno, no que se reivindique, no es la intención de la película, es que simplemente está situada históricamente ahí y además pues se grabó en los 70. Pero por ejemplo aparece la figura de Stalin, sí aparece. Entonces sí, es interesante cómo ha envejecido en ese sentido también la película. Pero bueno, también hay otra referencia en el episodio 9 de la temporada 5 cuando Lorelai recuerda la reacción que tuvo Rory a esta película. Que no podía creer que Hubble, quien es el protagonista masculino, hubiera dejado a Katie después de que ella tuvo a su bebé. Entonces, sí, no les puedo spoilear, pero sí, o sea, no, es que es un... Ay, Dios, o sea... Hay mucho debate en torno a esta película. ¿Qué es lo que realmente separa a esta pareja? O sea, las... ¿Realmente las diferencias sociales sí pesan para que las parejas se separen, para que no estén juntas. Realmente la forma de pensar, las ideologías, la política, no sé, la manera de ver la política, de practicarla, sí son razones profundas que a la larga te llevan a separarte de alguien por mucho cariño que le tengas. No lo sé. Lo dejo a debate. Pues, es que sí, son de estas cosas que sí pueden marcar diferencias cruciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Rory... Perdón. Lorelai recuerda que Rory tuvo como un gran impacto. O sea, que habló semanas respecto a esto. O sea, que Hubble no luchó por Katie, que la dejó en el peor momento, en el momento en que estaba más vulnerable. Que Katie fue la única en hacer activismo por la lista de los 50 infiltrados en Hollywood, que esto está bien interesante también cómo se aborda en la película, y que también era la única que creía en Hubble para que escribiera su novela. Entonces, bueno, sí, para Rory fue un gran impacto, pero yo creo que la referencia más icónica a esta película es sin duda la del episodio 14 en la misma temporada, en la 5, Say Something, o Di Algo. Y es que después de su ruptura con Luke, Lorelai le pregunta a Luke por teléfono, le llama, pero Luke no le contesta, pero le deja un mensaje en su contestadora preguntándole si recuerda la gran escena en The Way We Were, cuando Katie le pide a Hubble que vaya a su casa porque él es su mejor amigo y lo necesita. Y entonces, o sea, a pesar de que ya no están juntos y a pesar de que ya terminaron, no tiene con quién platicar sobre esto y se siente muy, muy mal y necesita el consuelo de su amigo, o sea, del único amigo en realidad que ella tiene, ¿no? Que en este caso es Luke. La verdad es que la escena está igualita, ¿sí? O sea, en la película de The Way We Were es exactamente eso. O sea, Barbara Streisand coge el teléfono y así como de, ay, no, es que ven, o sea, es que Hubble, yo sé que ahorita no queremos hablar, que no quieres hablar conmigo, pero de verdad me siento muy, muy mal. Si tuviera alguna amiga, pues le llamaría a ella, pero no tengo, tú sabes que no tengo. Y de cualquier modo no tengo con quién conversar algo tan íntimo como lo que pasó entre nosotros dos y de veras me siento muy mal. O sea, y bueno, pues entonces Hubble la escucha y va. Porque sí, digamos en la... Bueno, también en Gilmore Girls Luke llega, nada más que Lorelai se sale para robar el casetito de la contestadora para que no lo escuche Luke, pero Luke ya lo había escuchado, o sea, lo cual comprueba que Luke sí estaba escuchando. Sí estaba escuchando, entonces, por supuesto que va a su lado. Y no sé, amigos, pues es que también yo sé que ahorita todo ya estamos cuestionando el amor romántico y estamos todos a favor de que caiga el patriarcado. Pero no sé si catalogarlo como una... O sea, quizás, sí, quizás alcanzo a ver que pueda ser como un poco tóxico, un poco codependiente. Pedirle a tu pareja eso, ¿no? Estar en estado de crisis, o expareja. Y así como que, ay, no, vengo. O sea, es quizás un tanto manipulador. Porque obviamente se pretende regresar con la persona, ¿no? O disuadirla. Pero también sí entiendo la parte. Yo no he hecho eso como de terminar y que quería hablar con la persona. Pero sí he tenido como grandes peleas y que me pasa algo. O sea, que igual podría ser algo tóxico, pues. Y que solamente esa persona me va a entender. O sea, solo él. Quiero llorar. Solo él lo va a entender y quiero que me escuche y quiero platicar con él. Porque es mi mejor amigo y porque de veras no tengo a quién contarle y lo necesito. Entonces, Dios. No sé, ayúdenme, amigos. Es que también yo ya me quedé atrás en la deconstrucción. Entonces, alcanzo a ver mi error. Alcanzo a ver lo romántico de esto. Pero también alcanzo a ver la parte tóxica que tiene, o la parte no tan positiva, o la parte manipuladora. que pueda verse alrededor de esta conducta, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, aún así a mí se me hace muy romántico. Sí se me hace romántico y sí se me hace muy íntimo. O sea, sí lo entiendo que, ay, no, pues por favor, solamente quiero y puedo hablar contigo. Por favor, ven, ¿no? Entonces, es buenísimo. De veras, vean esta escena y es igual que en la película. O sea, es un gran homenaje, ¿sí? O sea, la verdad es que sí. Cuando yo estaba viendo la película me emocionó mucho, o sea, porque Lorelai literalmente dice: "Hey, Luke, it's me. I know I'm not supposed to be calling, but I am not doing really great right now. And I was just wondering if do you remember in the way we were how Katie and Hubble broke up because his friends were joking and laughing at the president had just died and she yelled at them and he was mad and he was going out to Hollywood and I mean which he hated and he broke up with her and she was really upset and she called him and asked him if he would come over and sit with her because he was her best friend and she needed her best friend and he did." Continúa y finalmente dice: "Could you please come over, please, because you're my best friend, please." Ay, no sé, qué bonito, ¿no? O sea, es eso, es el look, es soy yo. Sé que no debo estar hablando, pero la verdad es que no estoy nada bien. Y solo me preguntaba si recuerdas esa escena en The Way We Were, cuando Katie y Hubble terminan. Porque sus amigos estaban burlando de que el presidente había muerto, que se refieren a Roosevelt, si no me equivoco. Y ella se molesta muchísimo y entonces se va de la fiesta, pero Hubble le dice que se vaya sin ella, ¿no? Y termina con ella ahí. Entonces ella está muy mal y solamente le pide que por favor vaya a su casa, que lo necesita, que quiere estar con él. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? En Letterboxd hay algunas reseñas con todo este diálogo, es que está enorme, está largo, yo solamente les leí un poquito, pero la verdad está muy bonito, entonces no sé, amigos, soy una tóxica también, pero sí está romántico, sí entiendo, no sé, ¿a ustedes les ha pasado que les ocurrió algo que solamente esa persona entendería, o sea, que solamente esa persona los podría escuchar con la empatía que ustedes necesitan, no solo escucharlos, pero que ya estrictamente hablando no les puedes hablar? Platíquenme si han estado en esa posición y qué hicieron, ¿les hablaron, no les hablaron? En fin, otra película que también se referencia muchísimo a lo largo de la serie es de la primera temporada, cuando Lorelai se burla de Paris diciendo que siempre tendremos Paris y esto y lo otro, y que también lo referencia cuando Rory se va a jail y descubren que Paris es su compañera de cuarto. En fin, sale muchísimas veces esta película, es Casablanca. Ni más ni menos que de 1942. Yo esta película la conocí porque es la favorita de mis papás. La verdad es que nosotros en casa, los momentos de paz y de mayor convivencia que tuvimos y que yo recuerdo con mucho cariño era ver películas, ¿sí? Desde que mis papás me llevaban a Videocentro y luego a Blockbuster y luego los DVD y luego, bueno, las plataformas. Entonces, sí, yo recuerdo con mucho cariño varias películas y entre ellas está esta, que a mí la verdad me costó trabajo entenderla. O sea, entiendo la... bueno, en ese entonces entendí como la primera historia general, como de, sí, pues es un tipo que está en Casablanca, que es una ciudad marroquí, porque bueno, yo pensaba así como Casablanca, la Casa Blanca, pero no. Se refiere a una ciudad marroquí que era un punto muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, porque era un punto, ahora sí que fronterizo, donde la gente llegaba huyendo de diferentes partes de Europa para embarcarse a Estados Unidos o volar a Estados Unidos y huir de los estragos de la guerra. Entonces tenemos a Rick, que es interpretado por el guapísimo, excelentísimo y mi obsesión, Humphrey Bogart, y por Ingrid Bergman, también bellísima, por Dios. Entonces, bueno, Humphrey Bogart, quien interpreta a Rick, está encargado de un café muy famoso que se llama Café Rick. Y pues ahí se reencuentra con su antigua amante, Ilsa, quien es ahora novia, bueno, comprometida, de un comandante muy importante, sí, un jefe militar o algo así. Entonces, esto es lo que yo no entendía, o lo que a mí me llevó varios tiempo después la volví a ver, dije, o sea, es que él tiene un puesto político importante y al mismo tiempo Rick está haciendo cosas políticas en su café que no son convenientes para este militar, y al mismo tiempo este militar es como, o sea, el nuevo prometido o esposo de su amante, y, o sea, ¿por qué? Porque Ilsa y Rick se conocieron en París, pero se separaron luego de que las tropas alemanas lo invadieron, o sea, tuvieron que salir huyendo y ya no se pudieron encontrar, entonces se reencuentran aquí en Casablanca, y de ahí arranca la trama, ¿no? Entonces, yo la verdad se les recomiendo mucho, está preciosa, yo esta de plano la compré, la tengo en DVD y me encanta. Entonces, pues sí, aquí la mayor referencia y la que más me gusta es cuando en la temporada 4, el episodio 5, Lorelai invita a su casa a Luke a que vea películas. Ay, discúlpenme. ¿Por qué? Porque le dice, oye, no, ¿qué has visto? ¿Qué te gusta? Y le menciona un montón, Diner, El Tesoro de la Sierra Madre, The Treasure of Sierra Madre, que también está buenísima, con Humphrey Bogart, y Casablanca, entre otras. Luego vemos esa lista que quería ver Lorelai con Luke, y pues Luke le dice, no, yo nunca he visto Casablanca, y Lorelai de, ¿qué? No, 8 en punto en mi casa, tenemos mucho trabajo que hacer, y pues ya, finalmente ven esta película, que de cualquier modo Lorelai como que a cada rato se la está spoileando sin querer, porque como que voltea a verlo, ¿no? Cuando va a pasar algo importante. Entonces Luke le dice, deja de hacer eso, me estás arruinando la película, y ya sí. Entonces, no sé, muy bonita, y es un preámbulo también entre, creo yo, para la relación de Lorelai y Luke, o sea, no va a ser fácil su relación. En el caso de la película, no tiene un final feliz. O sea, es que es un final agridulce. Yo creo que... No, véanla y me platican. Yo, o sea, ahorita me quedé pensando, dije, bueno, es que no es un final feliz, pero sí es un final feliz, pero no es un final feliz. No es un final feliz como lo esperaríamos habitualmente para una película romántica, pero creo que está interesante. Está interesante. Y pues de ahí la famosa frase de, creo que este es el comienzo de una gran amistad. Pero tienen que verla. Y ya, vámonos con lo último. Las películas, una película, para consolarnos, una película que es totalmente romántica, que sí tiene un final feliz, que es una transformación, un makeover para la protagonista, que se sitúa en París además, y que tiene a la bellísima, icónica, enigmática Audrey Hepburn, Funny Face, de 1957. Yo esta película la vi con mi mejor amiga Mara, a quien le mando muchos saludos. Ella es súper fan de Audrey Hepburn, y pues también con ella vi Roman Holiday, si no me equivoco. Y pues sí, o sea, es muy bonita película. Es con Fred Astaire, que perdón, pero a mí el único pero que le pongo es que Fred Astaire está viejísimo, o sea, para Audrey, o sea, no, pero entiendo que era un gran actor, un gran bailarín, un gran cantante, un gran todo, y pues fue como poner a dos íconos juntos, ¿no? Pero, no, o sea, no. Entonces, pues sí, La Cenicienta en París, o que fue traducida así en España, mejor conocida en español, pero aquí no sé, o sea, no es de mis favoritas de Audrey Hepburn, pero sí está muy bonita. Es un fotógrafo que conoce, interpretado por Fred Astaire, a una empleada de una librería parisina, y él es existencialista, filósofo y todo esto. De hecho, circula bastante esta escena en la que están dialogando sobre los besos, sobre enamorarse, y finalmente él está buscando como inspiración nuevos modelos, y entonces se da cuenta de que ella puede serlo, ¿no? Hay muchísimas referencias a lo largo de la serie de esta película, pero quizás la que a mí más me gusta es el episodio 7, perdón, el episodio 4 de la temporada 7, Wonderful, Wonderful, que es una canción, It's Wonderful, que es cuando Christopher lleva a Lorelai en un convertible rojo a un establo y le proyecta la película. Ay, no, qué bonita cita, oigan, es que sí. Ya sé que odiamos a Christopher, pero no sé, qué romántico, ¿no? O sea, es un gran gesto. La verdad es que yo algo que le envidio mucho a Lorelai es que todos sus galanes, todos sus pretendientes le hacían, o sea, unas citas románticas, unas sorpresas así súper acá. O sea, no, la verdad es que todos eran muy creativos y siempre querían como apantallarla, apapacharla, darle lo máximo, y eso es muy, o sea, siempre eran detalles fuera de lo común, o sea, desde mil margaritas hasta proyectarle una película en un convertible solo para ella, o sea, por Dios, ¿sí me explico? Yo creo que, pues no sé, qué romántico, ¿no? Ay, perdónenme, es que ahora sí ando así como muy optimista. Entonces, pues sí, me gusta esta cita, me gusta este momento entre ellos dos, y pues no sé, o sea, aquí me parece interesante que, o sea, la película no sé si tenga un paralelismo fuerte con la relación entre Lorelai y Christopher, porque la película sí tiene un final feliz. O sea, sí tiene un final feliz, digamos, muy feliz, muy, pues, muy convencional. Sí, de hecho se ve a lo largo del episodio. No, porque bueno, después ya terminan la función porque Emilia está en prisión. Pero no sé, o sea, como que también es que todas las referencias no son casualidad. O sea, ya nos están dando un preámbulo de qué va a pasar o de a qué se refiere los temas que quiere tratar la creadora o los creadores en este caso. Por ejemplo, si hacemos la recapitulación, en todas estas películas hemos narrado más o menos o ha saltado el tema de las diferencias sociales, ¿sí? De las diferencias socioeconómicas, ideológicas, que impiden estar juntos a las parejas. Y esto, por ejemplo, se trata muy de pasadita, bueno, aunque es obvio, pero hay, o sea, no lo dicen nunca directamente hasta que Dean se lo dice a Luke en un episodio y le dice, entiéndelo, nunca vamos a estar a su altura, ni de ninguna de las dos. O sea, ellas son de otro mundo, ellas son de otra clase, ellas esperan otra cosa y nosotros no somos más que unos, o sea, pueblerinos, ¿no? Y esto a Luke le pega mucho, o sea, entonces no sé, es recurrente este tema. O simplemente después con Rory, cuando no está a la altura de los Huntsburger mentados. Entonces sí, son temas recurrentes. Entonces, por ejemplo, aquí en cambio, quizás fue, es un preámbulo, creo yo, del viaje tan abrupto que van a tener ellos dos a Francia, ¿no? Concretamente a París, para dejar a Gigi con Sherry. Y pues la verdad es que, o sea, es lo que es. O sea, es un viaje muy romántico para ellos dos, pero que no trasciende. O sea, que cuando regresan a la realidad es como, puff, ¿no? O sea, se les esfuma ese romance, esa adrenalina. Y pues sí, o sea, pudiera parecerse a un musical, ¿no? Que tiene en su momento, que tiene una gran química, pero que no trasciende. O sea, no trasciende, no va más allá de un momento. Entonces, no sé, cuéntenme ustedes qué opinan. De mi parte sería todo por este episodio. Discúlpenme si me estuve equivocando mucho. La verdad es que ahora andaba como un poquito acelerada. Pero yo espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué películas han visto. Cuéntenme cuáles les faltan. Y también platíquenme cómo aprecian sus referencias a lo largo de la serie. Yo creo que sí es muy rica de ver la serie ya una vez que has visto como las referencias, porque sí entiendes más como el trasfondo y por qué las están utilizando. Son recursos que refuerzan el mensaje del episodio, el mensaje en general de la serie y pues, no sé, del personaje que lo está referenciando. Entonces, cuéntenme ustedes cuáles han visto, cuáles son sus favoritas, qué prefieren, llorar, sin finales felices o una que nos alegre el día, ¿no? Que nos ponga como en mood de musical, ¿no? Todo puede pasar y todo es perfecto. Platíquenme. Bueno, esto sería todo de mi parte. Creo que ya por fin agoté mi lista. Les hice el recap, el tema de hoy. Por último, entre noticias, pues ya por fin el 18 de febrero, esta semana, se estrena la cuarta temporada de Marvelous Mrs. Maisel. No, nos la podemos perder. Yo estaba viendo que van a ser capítulos semanales. ¡No! Se está poniendo esto de moda otra vez de dar las entregas semanales. Yo la verdad, yo me iba a super maratonear, pero hace poco vi un comercial y si no me falla la memoria y si yo entendí bien, creo que van a ser entregas semanales. Entonces, bueno, pues ni modo, ya quería ver a mi Milo Ventimiglia, pero estén pendientes para el 18 por Amazon Prime. Les mando un cálido abrazo, les quiero mucho. Gracias por escucharnos de parte de Rodrigo Illescas y de mí, de Rebeca Mejía. Pues les agradecemos de todo corazón apoyar este espacio. Estamos al pendiente de ustedes en las redes sociales. Recuerden que estamos como @GilmoreHour y nos escuchamos en la próxima entrega el 21 de febrero. Que tengan una excelente semana y pues que tengan un feliz día de San Valentín. Recuerden que el amor para ustedes mismos ese es el más importante, ¿de acuerdo? Apapáchense, quiéranse, consiéntanse. Buenas noches, que descansen.